Radio Futura, en su misma frecuencia.
Caminando y caminando por los afantasmados suburbios de la ciudad, llegamos a la comarca embrujada de Sol. Un templo de paja que refugia a bailarines enajenados, a cantores que se desgarran las tripas con el canto, y donde tambores furiosos hacen tronar los latidos de un corazón colectivo. Cacodelfia. 2 horas entre la realidad y la fantasía.
Bien, el próximo viernes 16 de diciembre, organizado por Las Cumparsitas, Agrupación Federal de Músicas, Compositoras, Cantautoras y Creadoras de nuestro país, se estará realizando la primer marcha de bombos de mujeres en Buenos Aires. Y para encontrarnos entonces con esta historia, vamos a recibir una vez más en la comarca a la señora Perla Argentina Aguirre, cantora y compositora, integrante de esta colectiva nacional. Hola Perla, ¿cómo anda? Buenas noches, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por interesarse. A usted, Martín, muchas gracias.
¿Cómo es esto, Perla? ¿Cómo se ha pensado esta primera marcha de bombos de mujeres en Buenos Aires y qué expectativas tienen?
Bueno, las expectativas son diversas porque como es un día laborable, no se sabe muy bien cuál respuesta va a tener en la gente. Es la primera vez, claro, que van a marchar mujeres que se van a incorporar o que nos vamos a incorporar. Yo integro la Junta Consultiva de Las Cumparsitas, cuya presidenta es María Eugenia Díaz, uh-huh. Una gran cantautora, hija del recordado Coco Díaz. No sé si se acuerdan del cantor chamamecero humorista, digamos, él hacía más bien chamamé humorístico y también hizo cosas maravillosas, canciones y chacareras sobre todo, muy bellas, que le grabó Mercedes Sosa inclusive, ¿no? Bueno, ella es hija de este hombre.
Bueno, bastante hizo María Eugenia para hacer conocer a su papá ya desde los años 90 con aquel extraordinario dúo que tuvo con su hermano, ¿no? Con Juan Martín.
Sí,
los días
sí,
pasan volando, ¿no? Aquel dúo extraordinario que de alguna manera a quienes no habíamos sabido entonces de Coco Díaz empezamos a conocerlo por ellos.
Exactamente, claro, tal cual. Bueno, fue para ella, él partió hace el año pasado. Y bueno, para ella Coco fue una referencia muy importante, como nos resulta a las hijas de los músicos, ¿no? Más allá de que él se haya dedicado al humor, él tenía una gran sensibilidad y hacía también, componía, como dije antes, cosas muy bellas, muy criollas, ¿no? Porque él es de Tostado, era de Tostado, provincia de Santa Fe, una región cercana a Santiago del Estero. Bueno, María Eugenia es la presidenta de Las Cumparsitas, la creadora, junto con Liliana Maturano. Uh-huh. Ellas son amigas, Liliana Maturano es su seudónimo de cantora, es Tormenta. Y ella tiene una fuerte, digamos, es muy creativa y tuvieron la idea allá hace un tiempo, sería al principio de pandemia o antes, uh-huh. en el 2019 fue esto, de juntarnos las mujeres. Bueno, a nosotras nos citaron a todas las autoras y compositoras en SADAIC, primero fue en el 2019. Así comenzó todo y después eso se dispersó un poquito porque cada una tomó su rumbo y además después vino la pandemia y hubo un parate, pero nosotras no paramos en pandemia, creamos muchas cosas. Entre esas cosas que se han ido creando a lo largo del tiempo, voy a contestar la pregunta puntualmente. Ella tiene muchos contactos con Santiago del Estero, provincia que todas amamos, y entonces allá existe un luthier de bombos que es el indio Froilán, y él ha creado, junto con otros colaboradores, una marcha de bombos que se hace en Santiago del Estero, en la capital. Se marcha largamente hasta el Parque Aguirre, digamos, que es un parque central importante. Viene gente desde la banda de la zona, de una zona sur, digamos, de la provincia, y la gente que viene tocando el bombo desde la ciudad de Santiago del Estero para juntarse y caminar, caminan largo rato tocando el bombo, a veces va un camión con música santiagueña, obviamente, y ellos van acompañando. Esa marcha de bombos comenzó cuando la provincia de Santiago del Estero cumplió 450 años. Creo que ya van por el 468, algo así. Sí, calculo que son 18 años de marcha de bombo. Entonces el indio Froilán tenía un sueño, que era tocar en la Plaza de Mayo, o sea, dar la vuelta con el bombo o con los bombos y con su gente, digamos, alrededor de la pirámide de Mayo. Entonces se pusieron de acuerdo con María Eugenia para que, bueno, las comparsitas nosotras hiciéramos la primer marcha de bombos al mismo tiempo que ellos hacían su primer marcha de bombos en Buenos Aires, ¿no? Así que esa fue el intercambio y se hicieron todos los trámites pertinentes con el gobierno de la ciudad, supongo. Supongo que no lo hablé con María Eugenia, solamente ella está tan atareada que me dice, tenés que ir a tocar el bombo, así todo a gran velocidad me escribe, me dice, mira, mira, hacemos esto, hacemos aquello, y vos cantás en el cabildo de tal hora, prueba de ensayo, prueba de sonido, prueba de... ¡Ay, es todo a velocidad! Entonces yo le pregunté, pero supongo que el gobierno de la ciudad, digamos, las autoridades han permitido esto. De hecho,
no es un dato menor el que está suponiendo.
¿No? Sí, dado lo que hemos visto el otro día, sí, por supuesto. Pero supongo que está todo bien, porque no lo haríamos de otra manera, si no está legalmente autorizado. Y además nos ofrece la Secretaría de Cultura, esto ya es de la Secretaría, a ver, perdón, estoy diciendo Secretaría y es Ministerio de Cultura de la Nación, nos ofrece el Cabildo, cosa que hemos venido haciendo recitales durante este año, distintos recitales de diversas cantoras que han venido del interior, comparsitas del interior, que han venido también con gran esfuerzo, porque lo que el Cabildo pone o lo que el Ministerio de Cultura pone es el lugar histórico, el patio del Cabildo. Entonces los turistas y la gente que está paseando, da vueltando por el Cabildo y rememorando la historia y conociendo algo tan emblemático, tiene sus sillitas, el escenario, el sonido. Esta vez creo que el sonido lo ponía, no estoy muy segura también, porque por la velocidad con que se maneja María Eugenia, ¿no? Creo que lo pone Bruno Arias, que va a cantar. Bruno Arias creo que nos va a facilitar el sonido. Durante todos los conciertos del año, sí, ellos nos dieron el sonido, el espacio, en fin, una serie de cuestiones para que tengamos cada una de su recital para el público que va pasando y que generalmente se sientan a ver cantidades de personas en las sillitas que están preparadas y salen a bailar si hay chacareras, si da, si es propicio para bailar y si no, escuchan con mucha atención. Es muy lindo, yo lo he vivido con mucha alegría esto, ¿no? Bueno, el viernes habrá esa experiencia. Yo estoy probando, yo pensé que iba a llevar la caja vidalera, pero estoy probando con mi bombo, y que tiene una correa, entonces que parece que puedo caminar. Porque no es el tema tocar el bombo solamente, que no, bueno, de hecho lo puedo tocar.
Pero hay que caminar también tocando el bombo.
Hay que caminar tocando el bombo, seguir el ritmo, no cruzarse, no sé cómo va a ser. Pero bueno, esas son cosas que se sabrán en el momento. Y después de la marcha, Martín, después de la marcha, de cargar el bombo alrededor de la Pirámide de Mayo, dar la vuelta del Cabildo a Plaza de Mayo o a la inversa de Plaza de Mayo hacia el Cabildo, en el Cabildo yo tengo que tocar. Y yo, si tengo que tocar, no puedo cargar nada pesado en mis manos, porque después me tiembla el pulso. Eso nos pasa a todos los que somos guitarristas, que tocamos la guitarra, tocamos introducciones, arreglos, esas cosas no se puede. Yo no sé lo que va a ser, me parece que va a ser todo ritmo, sin punteo, sin introducción, va a ser todo ritmo lo que yo toque, algo más de entre casa, más sencillito. Pero como es la última fiesta, la despedida del año, digamos, de las comparsitas en una actuación así, dándole una alegría a la gente o compartiendo alegrías con la gente, las que necesitamos, la alegría que necesitamos, digamos, ¿no? Porque tantas cosas nos pasan que son injustas, que son contradictorias, que son oscuras y tenemos el corazón un poco herido, entonces vamos a tratar de darle un rato de alegría al público que nos acompaña.
Bien, esto será el próximo viernes 16 de diciembre, organizado por las comparsitas. Entonces estará realizando en Buenos Aires la primer marcha de los bombos de mujeres. La primer marcha de bombos de mujeres, porque es para destacar eso, Perla, porque la marcha de los bombos, aquella orgullosa fiesta santiagueña que nació en el patio
del Indio Froilán, sí.
Bueno, no solo en esa fiesta marchan mujeres allí en Santiago, y aquí la particularidad de este encuentro que proponen las comparsitas es que sean mujeres las que marchen tocando el bombo hacia el Cabildo. Más que interesante esa cuestión, ¿no?
Sí, a mí me parece una linda iniciativa, así que creo, no sé cuántas vamos a hacer, pero me parece sumamente importante. Va a haber algunas muchachas que son percusionistas, que yo conozco de mucho tiempo, jóvenes muchachas que trabajan de eso, son percusionistas precisamente, y las que no lo somos, pero sabemos tocar el bombo, bueno, vamos a intentar enfrentar esta experiencia emocionante, por otra parte, ¿no? Conmovedora. El Indio va a estar, él viene, como dije, con su gente, así que, pero no sé cómo lo van a organizar. Y creo que detrás de las mujeres van a venir los hombres que integren, que se acoplen a nosotras, claro, o que vengan con él. No sé cómo es, pero creo que nosotras iríamos adelante. Algo así me dijo María Eugenia.
Está muy bien.
Después
está
le cuento,
bien.
Martín, querido. Después yo le cuento, pero cómo terminó.
Algunas cosas sabemos, que va a haber, que se va a estar desarrollando entonces por primera vez en Buenos Aires esta marcha de bombos de mujeres. Sabemos también que esta marcha va a contar con la presencia de Tere Castronuovo, que es la compañera del Indio Froilán, que también va a estar, y va a estar Eduardo Misoguchi también, que ha sido invitado a participar. Me parece muy interesante todo esto, porque bueno, es trasladar una fiesta santiagueña a la ciudad de Buenos Aires, que es una fiesta, Perla, usted decía que ha sabido
disfrutarla, que tiene como varios objetivos esa fiesta nacida allí en el patio del Indio Froilar, ¿no? Una de los objetivos es dar a conocer ciertas costumbres santiagueñas, renovar ciertas creencias que sostienen esa cultura santiagueña. Y además, me parece que también este encuentro nacido allí en Santiago, que de alguna manera se traslada a Buenos Aires el próximo viernes, también tiene como objetivo dar a conocer y difundir el oficio de luthier de bombos, ¿no? Que es un arte que desarrolla y se sostiene desde hace muchos años.
Sí, sin duda. Me parece espléndida esa idea. Es un oficio muy particular, ¿no? Es muy particular el modo de trabajar el tronco del árbol, la manera de trabajarlo hasta lograr ahuecarlo y darle la forma. Es maravilloso ese trabajo. Uh-huh. En Santiago del Estero, sí, es muy simbólico. El indio se junta con todo el pueblo y a veces van a la casa donde vivió, por ejemplo, alguno de los hermanos Simón, ¿no? Pongámosle el bandoneonista, uh-huh. José Simón, uh-huh. o alguno de los hermanos Simón, y frente a la casa paran, cantan, le hacen una suerte de homenaje. Van homenajeando a los referentes del cancionero santiagueño, que algunos ya no están, ¿no?
Claro, claro, claro.
Entonces, eso hacen en Santiago. Uh-huh. Y aquí, bueno, sería, no sé si surgirá alguna otra idea, pero tiene mayoritariamente la característica de que él sienta la dicha de hacer esto alrededor de la pirámide, sobre Plaza de Mayo, con su compañera, con su gente, y llevar este toque del canto criollo, o de la música criolla santiagueña, vibrando en Buenos Aires a partir de las 17:30, uh-huh. más o menos, de la tarde del viernes 16.
Bien.
Así que va a estar lindo.
Va a estar lindo, sí. Y es interesante pensar en esta marcha de bombos de mujeres que se va a desarrollar por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires. Y pensar también en aquella marcha de bombos que se realiza desde hace casi 20 años en Santiago. Pensar en el instrumento también, Perla. Pensar en el bombo y en la percusión nos invita también a pensar en ese origen africano que también tiene nuestra música popular y que de alguna manera se ha intentado hacer de desaparecer, ¿no? Pero está allí y de alguna manera pienso ahora que esta marcha del viernes que organizan las comparsitas y la marcha que se realiza en Santiago, de alguna manera rompe con esa invisibilidad y aparecen allí ese instrumento y esa sonoridad y con ellos también aparece todo ese reservorio importante de pueblos negros y de mulatos y de cholos que atraviesa la provincia de Santiago del Estero. Aunque la historia nos ha intentado todo lo posible hacer desaparecer esos rostros y esas sonoridades, están allí y de alguna manera estas marchas nos invitan también a pensar en esas cuestiones.
Sin duda, sin duda. No se puede negar el aporte de la cultura africana a nuestra música en general, no solo la de Santiago, ¿no?
Claro.
Sí, a nuestra música en general, no se puede negar. Y yo creo que el retumbar de los bombos, cuando se escuche el retumbar de los bombos por esa zona tan emblemática de nuestro país, el Cabildo de Buenos Aires, la Plaza de Mayo, quizás el alma de María Remedios del Valle aparezca por ahí, también en algún tiempo olvidada, negada o simplemente sepultada en el olvido. Por suerte se la ha rescatado, por suerte está su retrato en la Casa de Gobierno uh-huh. ahora, y como corresponde, ¿no? Como corresponde. Uh-huh. Y si mal no recuerdo, yo creería que también en el Congreso, pero no la he visto. He estado en el Congreso hace poco en un tema también de las comparsitas o de la Academia Nacional del Folclore, no recuerdo. No sé en qué lugar, pero tengo la idea de que está también en el Congreso. No estoy muy segura. Pero quiero decir, reivindicar esos valores que nosotros hemos tenido con tanta población negra, tan importante y tan trascendente en nuestra historia, algunos músicos como por ejemplo el payador Gabino Ezeiza, que era argentino, moreno, de San Telmo, y bueno, esa cultura africana que aportó ritmos, aportó sangre, personas, es tremendo, en las batallas, en fin. Sí, sí, está todo eso que fue invisibilizado por mucho tiempo, hay que rescatarlo, reconocerlo, reivindicarlo y darle visibilización, ¿no?
Bien, bueno, ahí sin querer queriendo en esta conversa fuimos dando algunos motivos por los cuales acercarse el próximo viernes a la ciudad de Buenos Aires para formar parte de esta marcha de bombos de mujeres que organizan y proponen las comparsitas. Este proyecto que decía nació allá a comienzo del 2019, a fines, porque ustedes dieron a conocerse en el Festival de Cosquín del año 2020. Después vino la pandemia, ¿no?
¿No fue así? Después vino la no, me parece que en lo del Festival de Cosquín, cuando dimos el premio.
Sí, ¿fue en el 2021 ya?
Me parece que fue, no, sí, fue en el 2021, claro.
Ah, está.
El premio Marité Verbel. Sí, 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 no fue en el 2021.
Ah, ahí está.
Durante la pandemia estábamos muy encerradas, pero trabajando con videos y con cosas que hacíamos cada una en su casa, ¿no? El homenaje a Nelly Omar, claro. En fin, muchas cosas que se hicieron en aquel año tan particular. Y en el 2021 fue lo del homenaje, y este año habrá otro homenaje también, así que también en Cosquín, de las comparsitas.
Uno de los proyectos que tienen que ver con la propuesta de las comparsitas, que tienen sus objetivos y sus acciones bien claras, y que tiene que ver con el proyecto de ley de cupo femenino de autoras y compositoras que se ha presentado en el Senado este año, creo que en junio de este año, un proyecto que pone el foco, digamos, en la equidad de géneros y diversidades de nuestro país.
Es cierto, sí, 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 nos ha ayudado la senadora Sandra Mendoza, estuvo totalmente de acuerdo en esto, y esto ya fue presentado lo primero en junio, y no hace mucho hubo una nueva reunión donde se planteó nuevamente, se puso las cartas sobre la mesa. Bueno, en esa reunión yo no estuve, en la de junio sí, pero en esta no pude estar, estuvo nada más que Tormenta, y estuvieron Tormenta y María Eugenia presentes, y bueno, esperemos que salga para que las autoras y compositoras tengan también espacio. La idea es que, por ejemplo, en música de cine, en música publicitaria, en música para telenovelas, porque en música instrumental hay varias comparsitas que solo tocan música instrumental, el caso de Lilian Saba, que es una extraordinaria maestra, es una extraordinaria pianista, Lilian Saba, y bueno, ella tenemos la bendición de tenerla con nosotros, además una excelente persona. Y tenemos a la niña Pugliese, bandoneonista, también, bueno, hay distintas disciplinas. Está en la niña Colangelo, la hija del maestro José Colangelo, con el que tengo el gusto de trabajar por segunda vez en unas comisiones, en unas mesas. Primero trabajé con él en la mesa examinadora de música hace mucho tiempo y ahora estoy en asuntos artísticos. Está buenísimo trabajar con el maestro José Colangelo, gran admirador de mi hija, uh-huh. como pianista, me dice, es una gran pianista. Él es pianista, uh-huh. fue pianista de Troilo. Entonces que el maestro Colangelo diga, cada vez que me ve tu hija, es una barbaridad tocando el piano. ¡Ay, yo me quedo muerto, me quiero! Bueno, va a estar la hija de él también. María Laura Colangelo, creo que se llama.
La hija de Perla, les cuento a los que quizá anden por allí y no sepan de quién está hablando, es Irupé Tarragorros. Ella es la pianista que tanto admira José Colangelo.
Ay, sí, porque lo que pasa es que tuvieron la oportunidad de hacer un recital de solo piano, y había, supongamos, 5 pianistas y entre ellos la convocaron a Irupé. Entonces Colangelo la escuchó personalmente y le causó una impresión muy especial y bueno, es una palabra autorizada, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, seremos unas cuantas comparsitas. Uh-huh. Irupé, por cuestiones de distancia y de compromisos que está teniendo en la finalización, en las fiestitas que está teniendo Pipo, Benjamín, sí. Pipo está, hoy tuvo una, egresó, egresados 2022, uh-huh. Del jardín, es maravilloso, egresados, entonces ella tiene 2 o 3 fiestitas y ella creo que tuvo una hoy, habrá otra mañana, la otra semana, les hacen 2 o 3 fiestitas y no va a poder estar presente. Va a estar, sí, una niña que creo que es platense, uh-huh. Hija del Chango Nieto, que es la que va a presentar en el Cabildo, Carla Nieto.
Carla Nieto, exacto.
Sí, uh-huh. ya ella nos ha acompañado en otras oportunidades, en recitales del Cabildo, presentando. Creo que ella va a participar presentando el espectáculo, no sé si va a cantar, probablemente sí. Así que bueno, se cantarán 2 canciones cada una, porque en realidad supongo que va a haber muchas, y nos dan bastante tiempo para el desarrollo de todo esto. Nos dan unas cuantas horas, hasta que nos corran, ¿no? Ahí vamos a estar. Cuando ya nos corran, ahí está. Estaremos nosotras con los bombos y con nuestras canciones.
Viernes 16 de diciembre, entonces, a las 5 de la tarde, en el Cabildo, las comparsitas invitan a compartir la primera marcha de bombos de mujeres. Estarán sus creadores, los creadores de la marcha de bombos en Santiago, Tere Castronuovo, el Indio Froilán y Eduardo Misoguchi, que llegan desde Santiago del Estero. Y según el afiche que tenemos aquí, Perla, estará actuando usted, Inés Bayala, Silvia Bruno, Claudia Cárpena, Vivi Cerino, Ini Severino, Laura Colangelo, Judith Lucena, María Eugenia Díaz, Alejandra Fernández, Silvana Gali, Carabajal, Gaviota, Ronda Legüera, Carla Nieto, Elizabeth Nieto y Turres, Pato Olivera, Romina Oviedo, Marce Rivero, Graciela Perdiguero, el proyecto Avenoir, Alejandra Romero y Claudia Romero.
Claro, hay muchas que son hijas de grandes folcloristas santiagueños. Uh-huh. Y bueno, Graciela Perdiguero, obviamente, es la sobrina del poeta salteño César Perdiguero. Uh-huh. Ella viene con toda su impronta. Más bien nos está colaborando, digamos, en lo que es la organización de escenario. Uh-huh. Probablemente ella no cante o no actúe. Así, porque ahí a veces nos toca de esa manera. Uh-huh. Pero bueno, ya les avisé que va a haber una platense,
Carla Bien, ahí, Nieto. Carla Nieto estará siendo parte de este encuentro que se estará realizando, decíamos, el viernes que viene a las 5 de la tarde en la Ciudad de Buenos Aires. Perla, ¿cómo termina su año musical?
Bueno, yo no sé si empiezo, no sé cómo vamos a hacer. Esto sería un cierre de lo que es la actividad de las comparsitas, porque yo estuve trabajando en Esteban Echeverría hace unos días, el mes pasado, no como comparsita, sino haciendo mi actividad en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Uh-huh. Estuvimos haciendo, ¿qué más cosas? Estuvimos haciendo varias cosas acá en Capital y algunas más publicitadas que otra. Y me han convocado para hay un programa de televisión que sale por el Canal de la Ciudad, que pertenece a la Academia Nacional del Folclore. Ajá. El Canal de la Ciudad de Buenos Aires, así sí. que no sé si en La Plata se verá, uh-huh. si lo tendrán. Se llama Folclore en Casa porque empezó en la pandemia, pero ahora se filma en distintos, en distintas peñas, en distintos locales, uh-huh. lugares de espectáculos. Se va a filmar al artista. Así que bueno, yo ya pasé toda la información de las obras que voy a hacer uh-huh. y no estoy sabiendo si voy a filmar antes de que termine el año, porque estoy programada para el año que viene. Pero no sé, eso sería la finalización. Yo estoy trabajando con el libro de mi papá. Eso me, yo lo priorizo porque el año que viene es el centenario sí. De Arsenio Aguirre. Entonces, bueno.
¿Y está escribiendo un libro?
¿Quién, yo?
Sí.
No, papá. Papá lo escribió. Ah. Lo que pasa es que papá, no, esa es una cosa que yo recibí. Papá escribió anécdotas de viajes hasta donde pudo. Ah. Escribió uh-huh. más que nada Bolivia, uh-huh. algunos, no, es un, va a ser un libro de morirse, de insólito que es porque papá tenía un sentido del humor terrible, va a ser tragicómico y muy poético en muchos momentos y insólito, porque la gente piensa que va a ser como un libro de Tejada Gómez o de Hamlet. No, va a ser un libro de un personajón como era papá, increíble. Y entonces, lo que él alcanzó a escribir, que fue Bolivia, Uruguay, Chile y nada más, sí. Cómo hizo Guitarra Trasnochada, cómo compuso El Quiaqueño, que se lo narró a Irupé, uh-huh. Bueno, no hay más. Después no hizo Perú, Ecuador, otros países de América ni nada de Europa. Papá claro. no pudo escribir, su salud era muy quebrantada uh-huh. y él no le dio el tiempo, no le dio el aliento, no le dio la vida, él murió antes, ¿no? Pero quedó el libro y entonces, bueno, me costó mucho emocionalmente levantarlo y ahora ya lo estamos cerrando con un periodista amigo que me está dando su apoyo y su, digamos, su asistencia uh-huh. desde el punto de vista de corrección y desde el punto de vista de el ingreso de fotos, sugerirme cuál foto, cuál otra, las cartas de Atahualpa, las postales que Yupanqui le mandaba a papá, las cartas que papá le mandaba a Nelly Omar, uh-huh. que me las dio Nelly, ¿no? O sí. sea, como papá era guitarrista de Nelly Omar, uh-huh. y ella me dijo, yo lo adoraba, el día que, bueno, estábamos en la casa de Nelly Omar, ¿no? Martín, escuche esta anécdota, y a los oyentes, me dice Nelly Omar, yo lo adoraba, Arsenio era un hombre tan fino, y de verdad lo era, era cautivador, era un encanto, y las señoras caían desmayadas por la manera de hablar y la finura que tenía. Me dice, yo tuve tanto cariño, era tan fino, tan mucho tiempo fue mi guitarrista, pero yo no tuve nada con él, yo no tuve nada con él, no, ningún romance, nada, perra, y yo dije, está bien, pero sospeché, y resulta que luego cuando ella me dio las cartas, yo las abrí aquí en mi casa, empecé a leer, y papá la tutea, papá que no lo tuteaba ni a, no tuteó a Irupé, no tuteó a nadie, a ningún amigo, no tuteó a Tito Francia, uh-huh. el guitarrista de Mendoza, no tuteaba a nadie, nosotros, sus hijos, mi hermano y yo no lo tuteábamos ni a él ni a mamá, uh-huh. no sé, casi, pero a ella le escribe y le habla. Ya no sé, no las volví a ver, las tengo guardadas, las tengo que revisar ahora porque justo le toca a ver que la selección, a ver si va a ir alguna carta o no va a ir ninguna. Pero Martín es muy gracioso porque Nelly se atajó de un modo que me hizo sospechar que sí, que han tenido algún romance. Y como mi papá era el novio de América, era de... no, por favor. Y las señoras se enamoraban, tenía muy, muy fin, mucha finura, un aspecto precioso. Entonces se enamoraban de Arsenio Aguirre. Y era joven, así que ya saben que él se fue muy joven de la vida. para lo que se vive hoy día. Y bueno, esto me causa un poco de gracia, es una anécdota que yo digo siempre, no, seguro que acá hubo algún romancillo. Sí.
Así que mire usted, don Arsenio, lo que nos venimos a enterar, qué grande. Bueno, hemos hablado aquí con usted alguna vez de don Arsenio y hemos repasado un poco. Bueno, don Arsenio no solo ha acompañado a Nelly Omar, sino que, bueno, ha acompañado a Margarita Palacios también, ¿no? A Héctor Mauré, ¿no?
A Héctor Mauré, sí, a muchas, a Virginia Luque, uh-huh. A Margarita Palacios sí integró el conjunto, fue arreglador y quenista, uh-huh. Arreglador musical, guitarrista, primera guitarra y quenista por mucho tiempo, ¿no? Sí, una maravilla de experiencias, hasta que después él se desvinculó y fue solista, ¿no? Porque uh-huh. como a él le gustaba mucho viajar, salía sin rumbo en tiempos en que no, en fin, que no había ministerios de cultura que auspiciaran nada, así que claro. Creo que se acuerda, Martín, lo que decía papá, sí. Cosa que va a salir en el libro, que uh-huh. papá decía que me voy auspiciado por mi propio entusiasmo, decía, claro. Me voy en gira auspiciado por mi propio entusiasmo, cosa que quedó ya en el ambiente artístico para mucha gente, dices, claro. Cuando emprende algún proyecto.
Son muchos los que se van auspiciados por ese por su propio entusiasmo. Decía que de lo poquito que pudo dejar escrito de ese libro, ¿habló de Bolivia allí?
Sí, la mayor parte de sus relatos comenzaron cuando él tenía 17 años, que fue acompañando, se fue a Tarija, uh-huh. Ciudad donde yo hubiera nacido, donde iba a nacer, digamos, claro. Donde fui concebida, y entonces se fue allí a Tarija a los 17 años y se deslumbró para siempre.
Quedó impactado por Bolivia, ¿no?
Sí. Ah, terrible, uh-huh. terrible. Con una cultura que lo, especialmente Tarija, ¿no? Compuso después algunas canciones para ese lugar. Y bueno, impresionante, la verdad, impresionante lo que él alcanzó a escribir. Escribió sobre Tarija, escribió sobre La Paz y cuenta detalladamente y muy poéticamente algunas cosas. Y otras cosas son desopilantes, no se pueden creer de que haya sucedido lo que él narra, ¿no? Ay, no, pero sí, le han pasado cosas increíbles. Así que el libro, por eso digo, va a ser tragicómico y va a ser insólito. La gente espera otra cosa, pero va a tener algunos poemitas, sí. Que las hizo hace muchos años, algunos poemas más importantes que hizo más recientemente, y después va a llevar algunos cuentos. No sé, yo alguno no estoy muy de acuerdo que integren ese libro, pero el periodista me decía, pero esto integra la totalidad de él, esto forma parte de lo que él era, todas sus canciones y un glosario, un vocabulario que yo me ocupé de investigar y de aclarar, más que de investigar, sí, también investigar, obvio, de aclarar el significado, porque cuando yo estuve trabajando en el exterior, en el estado de Illinois, Iowa y Wisconsin, en el Medio Oeste, en las universidades, dando charlas sobre nuestra cultura y ilustrándola con canciones y con danzas, y también hablando de literatura y contándoles nuestras costumbres y en fin, todo eso a los estudiantes de español o de literatura latinoamericana, en fin, los estudiantes estaban fascinados porque no tenían idea que hubiera otra música así en el mundo, que hubiera una cultura así, fue maravilloso. Entonces ellos me pidieron en ese momento, cuando yo dije que mi papá había dejado un libro, me pidieron las autoridades de varias universidades para las bibliotecas de ellos, que son internacionales, que por favor les hiciera llegar el libro. Entonces eso me hizo a mí traducir Jilguero, por ejemplo, traducir algunas cosas que ellos no, obviamente no conocerían, claro, costumbres nuestras, uh-huh, palabras en quichua, palabras o palabras de nuestro lunfardo, o palabras que utiliza papá en sus canciones. O sea, que todas las canciones generalmente abajo tienen el vocabulario aclarado y las fuentes a las que yo fui y recurrí para informarme, ¿no? Uh-huh. Sí, tengo todo. Así que el libro ya está, digamos, terminado. Uh-huh. Mi hermano y yo escribimos algunas anécdotas que son de locura, que hemos compartido con él, que hemos vivido con él. Y bueno, ¿qué nos está faltando? Nada más que yo decida cuál carta poner, cuál postal de Yupanqui o carta de Atahualpa poner. En fin, hay algunas cosas y qué fotos me faltan. Ajá. Así que eso le está faltando, nada más. Y bueno, después nos vamos hacia adelante a triunfar con el libro de Arsenio.
Así que bueno, la tiene ese proyecto literario, la tiene ocupada, digamos, porque se cumplen, sí, decía, 100 años del año que viene del el nacimiento de Arsenio.
Del nacimiento, claro. Papá nació el 28 de agosto de 1923. Así que, claro, es el centenario. Así que, bueno, ya vamos a ver. Si no conseguimos ningún auspicio, digamos, para hacerle algún homenaje, yo ya dije, me paro con un megáfono en la esquina y empiezo a cantar las canciones de papá en todas las esquinas. Voy a La Plata también con un megáfono y canto. Esto es de mi papá que está cumpliendo, ¿cierto? Le voy a hacer todos los homenajes que pueda.
Pero claro, porque, que sí, claro que sí.
Sí, porque claro, se lo remerece, uh-huh, se lo remerece. Un hombre tan amado, tan querido por toda la familia, por todos nosotros. Uh-huh. Tan respetado, tan admirado y un padre excepcional.
Uh-huh. Y que tiene una historia que vale la pena conocer, historias que tienen que ver con sus canciones, historias que tienen que ver con Arsenio Aguirre en España, que tienen que ver con Arsenio Aguirre y el cine, que tienen que ver con esos viajes, que tienen que ver con distintos lugares en donde anduvo, Mendoza, La Rioja, Jujuy, que tienen que ver con ese acompañamiento musical que hizo a grandes artistas, con su etapa solista, su llegada a Buenos Aires. Y bueno, un gran andariego su papá, ¿no? Un viajero enamorado de paisajes que fue contando a través de la canción. Y además, hoy hablábamos de Bolivia, y usted alguna vez nos ha dicho que había quedado impactado con Bolivia y que ese contacto, de alguna manera, con todo lo que tiene que ver con esa cultura viva del pueblo andino, de alguna manera le había señalado el camino hacia el americanismo que también se evidencia en muchas de sus obras, ¿no?
Sin duda, sin duda. Papá era un enamorado de y un, ¿cómo diría? Uno de los primeros autores y compositores argentinos, creo, al menos es lo que creo, uh-huh, que le cantó a nuestra América Unida, ¿no? A nuestra América Latina. O nuestra América Morena, uh-huh, tiene una obra que se llama así, América Morena. Así es que yo la he grabado y estará en, bueno, cuando esté. Ahora estamos mezclando y masterizando, así que cuando esté subirá a las redes, no sé qué haremos, todavía no se sabe qué va a pasar con eso, uh-huh, pero bueno, saldrá ese material. Y bueno, mi padre era, sí, él apoyaba, tenía la misma idea, era muy admirador de Bolívar, de San Martín, el sueño de una América unificada, no sé, él quería todo eso, muy protector y muy amante de las culturas originarias, en fin, un enamorado de todo eso. Sí, un hombre muy particular, ¿no? Uh-huh. Pero un dandy para vestir, un dandy. Ah, sí. Él vistió de traje y corbata toda la vida, salvo cuando logramos, con mucho esfuerzo, que se pusiera ropa sport, pero la ropa sport que se ponía era muy elegante, los zapatos de él brillaban de maravilla, su su cabellera, no, tenía un aspecto y muchas veces trabajaba de smoking y era una cosa muy muy mágica, ¿no? Su figura. Sí. Él actuaba en Mar del Plata, estábamos los dos actuando en Mar del Plata en distintos lugares, y después caminábamos por la playa y papá de smoking. Caminábamos los dos, pues veníamos de tocar y bueno, amanecía, veíamos amanecer. Alguna vez con Alfredo Ábalos, los tres hemos estado juntos en Mar del Plata. No, estoy diciendo mal. Adolfo. Dije Alfredo, Alfredo es el cantor santiagueño. Sí. Adolfo Ábalos, vivía en Mar del Plata, Adolfo, querido. Claro. Uh-huh. Sí, entonces con Adolfo hemos andado, que tenía un cochecito y nos acompañaba, nos llevaba. Ay, era hermoso. Pero papá sí era así, muy, muy elegante, muy elegante. Y bueno, un personaje que va a interesar, yo creo que
seguramente
va a interesar
que sí.
El libro.
Además, con esa anécdota que ha contado, ese chisme, digamos, que ha contado, me parece que también puede seducir a muchos, por lo menos acercarse a ese libro que seguramente estaremos esperando para poder leerlo. Perla, muchísimas gracias por atendernos, como siempre, por esa predisposición para conversar un ratito con nosotros. Y bueno, que vaya todo muy bien el próximo viernes con esta nueva iniciativa de las comparsitas que el viernes nos están invitando a todos a formar parte y acompañar esta primera marcha de bombos de mujeres en Buenos Aires. Así que, bueno, que vaya todo muy bien por allí.
Muchísimas gracias. Eso espero, eso esperamos, eso deseamos, que estemos todos contentos y disfrutemos de ese momento, que la gente se sienta muy feliz. Le agradezco mucho, Martín Luna, querido amigo, este interés y esta difusión de la idea de María Eugenia Díaz, quien gestionó todo y quien también va a cantar con sus músicos. Así bien, que va a ser una alegría para todos escucharla y compartir ese momento. Somos todas gente que nos queremos mucho, nos tenemos mucho respeto y admiración mutua, ¿no? Así que está buenísimo, va a estar bueno eso. Yo le agradezco en nombre de las comparsitas y en el nombre mío propio y le mando un abrazo inmenso de mi corazón para usted, querido.
Gracias,
y
Perla.
Y para su público, me estaba olvidando.
Otro para usted, muchísimas gracias.
Y a sus colaboradores también, gracias, querido.
Ahí conversábamos con Perla, Argentina Aguirre, cantautora, hija del gran Arsenio Aguirre, de Blanca Chazarreta, bueno, la mamá de Irupé, decíamos. La abuela de Pipo, también, claro. El hijo de Irupé y de Martín Espíndola. Con ella conversábamos entonces un ratito. En principio sobre esta primera marcha de bombos de mujeres que se va a estar realizando el viernes en Buenos Aires, que es organizada por Las Comparsitas, esta agrupación federal de músicas, compositoras, cantautoras y creadoras de nuestro país, que como nos contaba Perla, a lo largo de estos años han desarrollado diferentes actividades, diferentes eventos, uno de ellos dedicado a Nelly Omar, y el año pasado, creo que en diciembre del año pasado, dieron a conocer también un tema de María Eugenia Díaz y Jorge Luis Carabajal, que está pensado en el marco de los 40 años que se van a estar cumpliendo del regreso a la democracia. En ese marco compartieron Triunfo de las Desentradas, que es esta obra de María Eugenia Díaz y Jorge Luis Carabajal, que está dedicado al voto femenino, y eso es lo que a continuación compartimos con todos ustedes.